and I began a short little series, just 2 weeks, last weekend and this weekend, talking about life after death.
La semana pasada comencé una pequeña serie de 2 semanas, este fin de semana y el pasado fin de semana. Hablé sobre la vida después de la muerte.
And I began last weekend giving you some reasons.
Y comencé el fin de semana pasado dándote algunas razones para creer que sí hay vida después de la muerte. Y después de eso, te di un resumen de lo que la Biblia enseña sobre la vida después de la muerte. Así que hoy quiero hacerte un examen sobre lo que aprendimos el fin de semana pasado. Y yo sé que algunos de ustedes ya empezaron a sudar porque no han hecho un examen desde que estaban en la escuela. Pero como soy una persona de misericordia, voy a hacerte este examen con opción múltiple. Entonces empecemos este examen sobre el mensaje del fin de semana pasado. Primer pregunta, ¿cuántas personas van a resucitar? ¿Nadie? ¿Todas? ¿Solamente los que creen en Jesús? ¿Los no creyentes? ¿Solamente la Madre Teresa y Billy Graham? ¿Alguien sabe? Muy bien, todas las personas van a resucitar. Pregunta número 2. ¿Cuál es el primer evento que acontecerá enseguida de la resurrección? ¿Desayuno? ¿Una celebración? ¿El juicio? ¿El castigo? ¿Un concierto de rock? ¿Alguien sabe cuál es? El juicio. El primer evento que acontecerá enseguida de la resurrección es el juicio. Tercera pregunta. ¿Cuál es la base en la que Dios dividirá la raza humana en 2 campos? ¿En la bondad de la persona? ¿En la maldad de la persona? ¿En la fe que tiene la persona en Jesucristo? ¿En la participación de la persona en la iglesia? ¿O dependiendo en sus calificaciones en la escuela? ¿Alguien sabe? Muy bien, en la fe que tiene la persona en Jesucristo. Y algunos de ustedes están muy felices que no depende de sus calificaciones, ¿verdad? La cuarta pregunta. ¿Dónde las personas pasarán la eternidad? ¿En algún lugar del universo? ¿En la eterna inconsciencia? ¿En la zona gris? ¿En el cielo o el infierno? ¿En Gilaben o en Hawái? ¿Alguien sabe? ¿En el cielo o en el infierno? Recuerda que Mateo 25:26 dice, y ellos irán a uno de los 2 lugares, al cielo o al infierno por siempre. Si lo que la Biblia dice sobre la vida después de la muerte es verdad, y lo creo en el fondo de mi ser que así es, entonces hay implicaciones grandes para 2 grupos de personas. Primero, hay grandes implicaciones para aquellos de ustedes que aún están fuera de la familia de Dios. Y también hay grandes implicaciones para aquellos de ustedes que están dentro de la familia de Dios. Así que veamos esto, la verdad sobre la eternidad para aquellos que están afuera de la familia de Dios. Y algunos de ustedes son buscadores. Están haciendo una investigación espiritual. Algunos de ustedes están comenzando ese camino y algunos de ustedes ya van a la mitad del camino. Algunos de ustedes están casi al punto donde están listos para rendir su vida a Jesucristo. Pero no importa dónde estés en tu caminar, estamos contentos de que hoy estés aquí. Y cuando aprendes sobre esas realidades eternas, sobre la vida después de la muerte, ¿qué sientes? ¿Y qué piensas? Y si yo estuviera en tus zapatos, afuera de la familia de Dios, pero si estuviera aprendiendo sobre estas verdades eternas, aquí están algunas cosas que estaría pensando y sintiendo. Y la primera es que estaría agradecido. Estaría agradecido por el hecho de que la Biblia es muy clara sobre la vida después de la muerte. De hecho, la Biblia es muy clara que cualquier niño de 10 años puede entender lo que la Biblia dice sobre las verdades eternas. Así que si estuviera en tus zapatos investigando la cristiandad, estaría agradecido que hay un libro tan confiable como lo es la Biblia y una persona digna de confianza como lo es Jesucristo, dándote directamente indicación sobre todo esto. Estaría agradecido. La segunda cosa es que estaría tranquilo. Si estuviera en tus zapatos, estaría tranquilo en el sentido que estaría aprendiendo cosas como lo que hablamos el fin de semana pasado. La Biblia promete que un día todas las cosas equivocadas en este mundo serán corregidas. Todas las personas quienes han causado un sufrimiento grande van a dar cuentas. Todas las cuentas humanas estarán liquidadas. Cuando me doy cuenta de eso, me vuelve menos preocupado. Cuando leo las noticias en línea o cuando veo las noticias en la televisión, me preocupo menos, porque sé que nadie se sale con la suya. Dios dice en Amós 5:24, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como corriente inagotable. Eso viene. Cada delito será llevado ante la justicia eterna. La tercera cosa es que estaría lleno de esperanza. Lo que quiero decir con eso es que si el relato bíblico de la vida después de la muerte es exacto y verdadero, y creo que lo es, y si hay un lugar llamado cielo e infierno donde las personas pasarán la eternidad, y eso está basado en la decisión que hagan sobre Jesucristo, entonces aún alguien como yo tiene la oportunidad de ir al cielo, no importa lo que haya hecho. Eso es lo que la Biblia enseña. El milagro de milagros es que si estoy respirando, aún tengo la oportunidad de ir al cielo. Eso es lo que me llevó a Jesús. No tuve problema en darme cuenta de que era un pecador. Solamente yo no podía creer que Dios amara a alguien así como a mí. Pero cuando me di cuenta de que Dios me ama aún a mí, eso cambió mi vida, eso cambió todo en mí. Algunos de ustedes necesitan escuchar esto hoy. Aún a ti, Dios te ama. No importa lo que hayas hecho, no importa lo mal que hayas arruinado tu vida, Dios te ama y quiere tener una relación contigo. Todo lo que tienes que hacer es venir tal y como eres, admitir tu pecado y tomar las manos perforadas de Cristo crucificado, quien ya te ha estado llamando. Jesús te está diciendo en estos momentos, ven, te perdonaré, te limpiaré, te llevaré un día a casa conmigo por siempre. Si yo estuviera aprendiendo esto, estaría lleno de esperanza. La cuarta cosa es que estaría sobrio. Si estuviera en tus zapatos, creo que empezaría a darme cuenta de que todos los días hago de esta decisión un problema muy grave en mi vida. ¿Por qué? porque estoy jugando a la peligrosísima ruleta rusa con algunas apuestas de altísimo riesgo. Permíteme preguntarte, ¿alguna vez has conocido a alguien que tuvo una condición médica que fue inconfundible y visiblemente empeoraba, pero la persona no iba al doctor? No quería saber la verdad, no quería enfrentarse a ella de ninguna manera. El papá de Thora se ganaba la vida criando vacas, y hace algunos años uno de sus ayudantes le salió algo en la oreja. Se veía horrible. Se estaba comiendo su oreja. Pero él no iba al doctor. No quería enfrentarse a la verdad. Estaba equivocado él en todo. ¿Y sabes qué? Era cáncer. Y eso lo mató. Es horrible cuando tienes que ver a alguien que no quiere enfrentarse a la verdad y vive esquivando todo. Pero el hecho es que tampoco es divertido ser la persona que está esquivando todo. Porque si eres esa persona, siempre debes mantener tu mente ocupada. Tienes que invertir gran cantidad de tiempo y energía convenciéndote a ti mismo que vas a estar bien, que no hay ninguna causa para preocuparse. Pero luego llegan los momentos donde no se planificó, momentos donde no fueron vigilados, y los susurros vienen a tu cabeza y la realidad comienza a sentarse en tu cabeza. Y finalmente dices, ¿qué estoy haciendo en el nombre de Dios? Esta es mi única vida y estoy evitando lo que podría salvarme la vida. Tengo que detener esta absurda cosa sin sentido. Tengo que dejar de jugar a la ruleta rusa. Sé que existe una tentación muy fuerte para aquellos de ustedes que están checando el cristianismo, por así decirlo, para llegar a él lentamente. Y das dos o tres pasos espirituales hacia adelante y luego das tres, cuatro pasos espirituales hacia atrás. Haces pequeños compromisos para venir a la iglesia, para leer la Biblia, para unirte a un grupo, pero la Biblia se queda en el librero. No asistes a ningún grupo. Y tu asistencia el fin de semana disminuye. Así que das dos pasos y retrocedes tres. Tienes en ti esta cosa de evadir. El hecho es que solamente hay cierto tiempo para tomar esta decisión. Si yo estuviera en tus zapatos, creo que arreglaría todo en mi vida en estos momentos. Iría donde tuviera que ir, haría todas las preguntas que necesitaría hacer, me reuniría con las personas que necesitaría reunirme, haría decisiones irrevocables para leer la Biblia, para venir a los servicios y hacer cualquier cosa que tenga que hacer para llegar al punto y resolver este problema. Para algunos de ustedes que están aquí, este problema necesita ser resuelto hoy. Y te voy a dar la oportunidad que lo hagas hoy, al final del servicio. Por lo pronto, veamos algunas verdades para aquellos que están dentro de la familia de Dios. La verdad sobre la eternidad para aquellos que están dentro, adentro de la familia de Dios. Para hablar sobre esto, no tengo que ponerme los zapatos de nadie. Porque he vivido la mayor parte de mi vida adulta afectado por las realidades eternas que te he estado enseñando. Cuando tenía 22 años, fue cuando rendí mi vida a Jesucristo. Tuve una experiencia de cambio real en mi vida. Y Dios ha estado cambiando mi vida desde ese entonces. Y quiero que sepas que muchos patrones nuevos y muchas actitudes nuevas han venido a mi vida como resultado de mi encuentro con Jesucristo desde ese día. Y hoy quiero compartirte tres de esas actitudes. La primera es un sentido inmenso de paz. Casi todo el tiempo Jesús habló sobre el cielo a sus seguidores diciendo, este problema ha sido resuelto, así que solamente gózalo, relájate. Vas a estar en el cielo por siempre por causa de mi sacrificio en la cruz. Solamente relájate porque esto ya ha sido resuelto y se te es dado gratuitamente. Cuando rendí mi vida a Jesús, esa fue una de las primeras cosas que comencé a experimentar. Tuve una paz increíble que llegó a mi vida. Supe que el problema de la eternidad estaba resuelto. Y así he vivido con esa paz desde ese entonces. Sé que algunos de ustedes estarán pensando, me molesta que pienses que tu vida se limpió tan rápido y que vas a ir al cielo sin importar qué. Estás pensando que soy una persona que me hago justa a mí misma sobre todo esto, pero no es así. Permíteme asegurarte algo. Si mi seguridad del cielo estuviera basada en lo que hago, en lo espiritual o en lo moral, estaría con mucho temor. ¿Y sabes por qué? Porque fallo mucho, fallo constantemente. Pero la Biblia dice que nuestra seguridad en el cielo está basado en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No está basado en lo que hemos hecho o que también nos comportamos. Pablo lo dice así en Efesios 2, los versos 8 y 9. Porque por gracia han sido salvos. ¿Salvos de qué? De la pena de muerte. Por medio de la fe. Y esto no de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. El cielo no está basado en nuestros méritos. Y tenemos que descansar en lo que Él hizo. Hay muchos de ustedes hoy aquí quienes han confiado en Cristo. Han admitido sus pecados y han recibido a Cristo Jesús en su vida. Pero algunos de ustedes no han tomado el último paso en este asunto. Y aún no deciden descansar en la seguridad que tu eternidad está resuelta. Así que vas caminando en la vida y te agobias por cada pequeña cosa que te pasa. En el contexto de lo que te espera en el cielo, te olvidas de que todo esto en que te agobias no es tan importante. Y no estoy diciendo que no es serio, pero en el contexto de la victoria, la cual es nuestra por siempre, digo que deberíamos vivir con más alegría, deberíamos vivir con mucha paz. Así es como Dios quiere que vivamos. La segunda actitud con la que vivo es con un sentido de anhelo por el cielo y por la nueva creación. ¿Estás anhelando ir al cielo? Yo lo estoy. Tal vez estés aquí hoy y has entregado tu vida a Jesús, pero aún estás joven. Si confías en Dios cuando estás joven, hay mucho que aún necesitas vivir. Hay muchos lugares que visitar, personas que conocer y cosas para experimentar. Estás contento de que el cielo está solucionado, pero deseas vivir la vida un poquito antes de ir ahí. Lo que quiero decir es que quieres obtener tu licencia de conducir, quieres ir a la fiesta de graduación, quieres hacer otras cosas antes de ir al cielo. Y completamente lo entiendo. Si hay alguien de ustedes aquí que es joven y primeramente quieres vivir la vida un poquito, está bien y se entiende. Sin embargo, algunos de nosotros ya tenemos varias décadas vividas. Hablando por mí mismo, soy un poco lento en entender por qué el apóstol Pablo y también muchos otros escritores bíblicos dijeron abiertamente que anhelaban el cielo. Y Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses 1, 21 al 24. Dijo, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pablo está diciendo, no sé qué quiero más, si estar en esta aventura redentora aquí en la tierra y compartir el amor de Jesús a las personas que están desesperadamente con la necesidad de escucharlo, o irme para estar con Dios por siempre. Pablo resuelve su conflicto al estar contento de las dos maneras. Él estaba bien con las dos maneras. ¿Anhelas el cielo? ¿Por qué tendrías que anhelar el cielo? ¿Por qué los cristianos anhelan el cielo? Y hay tres razones. La primera es la realidad del sufrimiento. Siendo pastor por todos estos años, he visto mucho sufrimiento que las personas tienen que soportar. Hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor en la vida. Y algunos son muy, muy profundos. Y estoy seguro de que la única manera que se aliviará completamente ese dolor es al otro lado del cielo. Ahí en el cielo. Y entre más mayor me hago y entre más veo el sufrimiento, veo que es más fácil decir, ¡qué gran día será cuando vayamos al cielo! Aún en mi propia vida he tenido algunos momentos cuando el nivel del dolor es muy intenso, que también he pensado, ¡qué gran día será cuando llegue al cielo y sea libre de todo esto! El sufrimiento te hace anhelar el cielo. Algunas de las mejores canciones sobre el cielo en la historia fueron escritas durante la era de la esclavitud en América. No sé si reconoces el gran sufrimiento o si sabes sobre lo que pasaron los esclavos aquí en América. Tuvieron que pasar separación de sus familias. Había un abuso demasiado. Las mujeres eran violadas. Eran tratados infrahumanamente. Los ponían en los campos de algodón y en las bodegas de los barcos. Era mucho dolor, mucho sufrimiento. ¿Y sabes lo que en parte eso produjo? Produjo algunos de los cantos más maravillosos del cielo. Como muévete, carruaje dulce, solamente baja y llévame a casa. Otro canto, río profundo, quiero cruzar el río profundo, quiero pasar al otro lado. Muchos esclavos entonaban canciones como estas todo el día, esperando y anhelando el cielo. Eso es lo que hace el sufrimiento. Algunos de ustedes están sufriendo mucho en estos momentos. Jesús dice que es algo bueno anhelar el cielo. Es una esperanza que nadie puede quitarte. Y es algo de donde puedes agarrarte cuando todo lo demás en la vida se siente horrible. La primera razón para comenzar a anhelar el cielo es por el sufrimiento. La segunda razón es por las limitaciones del tiempo. A través de los años ha habido momentos cuando estoy en mis devocionales privados con Dios y la presencia de Dios está tan fuerte que solamente deseo seguir y seguir. Pero hay límite de tiempo. Tenía que estar en otro lugar o tengo que estar en reunirme con alguien más o... A veces durante el servicio la presencia de Dios es tan maravillosa, la comunión entre los creyentes es tan bonita que solamente quiero que continúe y continúe. pero tiene que terminar. La gente tiene que ir a otros lugares. En otras ocasiones he estado con hermanos y hermanas cristianos en compañerismo y deseas que continúe y continúe, pero no se puede. Tenemos tiempo limitado. Pero en el cielo no tendremos límite de tiempo. Tendremos tiempo para convivir, tiempo para adorar, tiempo para escuchar las historias de otros. No tendremos límite de tiempo en el cielo. La tercera razón del por qué los cristianos anhelan el cielo es para relacionarse con Jesús cara a cara. Hemos amado a Jesús de larga distancia por mucho tiempo. Pero en el cielo lo vamos a ver cara a cara, será maravilloso. Hay muchas razones para anhelar el cielo. Y si eres un cristiano en crecimiento, no te sorprendas que tu anhelo para ir al cielo continúa aumentando a través de la vida. La tercera actitud con la que vivo, aparte de una sensación de paz, es un sentido urgente por la misión. La última cosa que Jesús dijo en Mateo 28, los versos 18 al 20, dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos ha dado una misión. Tenemos que ir y hacer discípulos de todas las naciones. La cosa triste es que muchos de los seguidores de Jesús no tienen este sentido de urgencia, de misión en su corazón. ¿Te has dado cuenta de que si las personas no reciben a Cristo en su vida, van a pasar el resto de su vida alejados de Dios? Esto es una verdad en tus amigos, en tus seres queridos, en tus familiares, en tus compañeros de trabajo, en tus vecinos. Y Dios quiere usarte para alcanzarlos. Una de las mejores maneras para plantar una semilla de Dios en el corazón de alguien es invitándolos a la iglesia. Usa tu paquete de 6 invitaciones. Nunca sabes lo que Dios hará en la vida de alguien si viene aquí a Vineyard. ¿Tienes un sentido urgente por la misión? Yo sé que es muy fácil salirse del camino en la vida y olvidarse de la misión. Es muy fácil vivir por las cosas rutinarias en las que todos los demás viven en este mundo. Nos olvidamos de que esas cosas diarias no van a llegar al cielo. Como dinero, posición, popularidad y las posiciones no van a llegar a la eternidad. La Biblia dice que solamente 2 cosas van a durar en la eternidad: las personas y la palabra de Dios. Esa es una de las razones que Jesús le dijo esto a Pedro y a Andrés. Mateo 4:19 dice: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Es lo que Jesús está tratando de que seamos, pescadores de hombres y pescadores de mujeres. Jesús dijo: la mejor cosa que puedes hacer con tu única vida es aprovechar tu tiempo, tu energía y tu dinero para tocar, para redimir, para reclamar y restaurar la vida de las personas. Jesús dice que tienes que hacer todo lo que te sea posible para asegurarte que vayan al cielo, para que estas personas vayan al cielo, y si lo haces, habrás hecho algo extremadamente importante con tu vida. El hecho es que Dios nos ha dado a cada uno oportunidades para tocar vidas desde ahora y la eternidad. Pero tienes que decidirte. ¿Sobre qué se tratará tu vida? ¿Tu vida será sobre adquirir cosas y posiciones y acumulación de riqueza, etcétera? o tu vida se tratará sobre las personas. Yo quiero que mi única vida se trate sobre las personas. Pero tú tienes que hacer tu propia decisión. Pero cuando llegues al cielo y traigas personas contigo, tus familiares, vecinos, compañeros de trabajo, tus amigos, tus hijos, etc., le darás gracias a Dios por toda la eternidad de que tu vida se trató más allá de tan solo logros, de tan solo posiciones, de acumulación de riquezas. Vas a dar gracias a Dios por toda la eternidad de que tu vida fue más allá que esto. Así que si eres seguidor de Jesús, vive con felicidad y paz. Y esto ya está resuelto para ti. Es bueno anhelar el cielo, porque vale la pena anhelarlo. Pero mientras estás aquí, vive con un sentido urgente por la misión. Ora, sirve, diezma, invita personas a la iglesia. Haz lo que puedas hacer para llevar contigo a las personas al cielo. Si no eres un seguidor de Jesús, hoy puedes ser uno de ellos. Jesús dijo, ven, soluciona el problema de la vida después de la muerte. En estos momentos vamos a orar. Espíritu de Dios, te damos la bienvenida a tu presencia en estos momentos. Oro, Espíritu Santo, que se haga tu voluntad en cada corazón. Y oro, Señor, por los que están aquí, que son tus seguidores, que pongas ese sentido de urgencia por la misión. Tal vez que algún día tuvieron. Tráela nuevamente. Trae ese sentido de urgencia. Que puedan ver a las personas alrededor de ellos, que son personas quienes tú amas. Personas que van a estar lejos de tu presencia si no rinden su vida a ti. Dios, úsanos a cada uno de nosotros para traer personas a ti, Señor. Te pido que pongas en sus mentes y en sus corazones las personas que quieres que inviten a la iglesia. A las personas que quieren, que tienen ese deseo de escuchar su testimonio y de traerlos aquí. Amén. Y hay muchos aquí que aún no han rendido su vida a Jesús. Y que no han solucionado este problema de la vida después de la muerte. Y quisieran hacerlo ahorita. Entonces te pido que con todo tu corazón le digas a Dios. Jesús, sé que he hecho cosas malas en mi vida. Sé que he pecado y sé que necesito perdón. Jesús, ¿me perdonas por todas las cosas malas que he hecho? Jesús, ven a mi vida, ven en mi cuerpo y limpia mi corazón. Dame un nuevo comienzo. Quiero comenzar a seguirte desde este día en adelante. Amén.